Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack.
¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango! Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Tengo que empezar este podcast, discúlpenme ustedes, otra vez con la misma cantaleta que utilicé en los dos últimos. Y es que ha sido una semana inconmensurable para el Real Madrid. El Real Madrid empezó el martes, sin jugar siquiera, sin tener nada que ver, pero con las circunstancias a su favor. El madridismo pudo disfrutar del Atlético de Madrid y del Barcelona, eliminados de la manera más dolorosa posible en la Champions League ante el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain, respectivamente. Empezaba bien la cosa, y así se señaló aquí en el antepenúltimo episodio. Faltaban los siguientes golpes, y el más complicado parecía vencer al Manchester City y con eso lograr un doble objetivo, avanzar a semifinales y además dejar en el camino a uno de los personajes menos queridos por el madridismo, de nombre Pep Guardiola. Y el Madrid lo hizo, como discutimos en el penúltimo episodio. Y ahora, decíamos, todavía podía coronar una semana magnífica venciendo al Barcelona en el Clásico Español, y eso fue exactamente lo que pasó. Hablaremos de ello a continuación en un partido en el que primero hay que establecer, desde mi punto de vista, que no había nada en juego. Había en juego una ilusión para el Barcelona, el poder sentir que estaba capacitado para competir, a pesar de las evidencias en contra. Había interés por parte de todos aquellos interesados también en vender que hay todavía a estas alturas del año liga en España, como no se puede hacer ya en Francia, donde el Paris Saint-Germain va a ser campeón otra vez, como no se puede hacer en Alemania, donde fue muy emocionante y sigue siéndolo, pero el Bayer Leverkusen es campeón, pase lo que pase, y es muy temprano. Y lo mismo podemos decir en Italia con el Inter de Milán. En Inglaterra no, y en España, pues si el Barcelona recortaba a 5 puntos la distancia, algunos habrían estado contentos con la posibilidad de vender que todavía podía ocurrir algo extraordinario y que el Real Madrid perdiera un título. No iba a pasar. No iba a pasar porque aún ganando el Barcelona tenían que pasar muchas cosas. El Real Madrid, con la estabilidad que ha demostrado a lo largo de esta temporada, habría tenido que perder 2 partidos más. Un Real Madrid que ha perdido un partido en toda la temporada y que, en caso hipotético de haber caído ante el Barcelona, habrían sido 2. Bueno, tendría que perder otras 2 veces y encima, lo más complicado de todo, que el Barcelona ganara todos los encuentros que le quedan. Ya fue, o venía siendo muy sorprendente, ¿no? Que el Barça lograra la cantidad de victorias consecutivas antes del Clásico. Para mí eso era inviable cuando hacía este mismo análisis de que el Barcelona pudiese recortar los 8 puntos de distancia que tenía desde hace ya muchas semanas con el Real Madrid. El problema para el Barça es que, a pesar de haberlo conseguido, cuando no se veía por dónde el Barcelona consiguiera tantas victorias consecutivas, el Madrid hizo exactamente lo mismo. Entonces la distancia se mantuvo en 8 puntos. Y aún recordándola en 5, la verdad es que el Barcelona no iba a tener tiempo suficiente para que el Madrid cayera 2 veces. Y encima me parecía muy difícil que el Barcelona ganara todos los partidos en el calendario. Pero estaba esa ilusión en juego. Y si no, ¿quién la ilusión? Sí, las ganas de hacer daño. Aunque sea un poquito. Aunque no sirva de nada. El primer partido de Xavi en el Bernabéu como entrenador fue en unas circunstancias similares. El Madrid era ganador de facto de la Liga. El Barcelona no tenía ninguna posibilidad más que las matemáticas te pueden dar. Pero sabemos que en el fútbol las matemáticas son muy menospreciadas. Tanto que cuando se habla de posibilidades matemáticas es porque realmente no hay posibilidades, ¿no? Entonces llegaba el Barcelona hace un par de años, un Barcelona con Aubameyang como gran figura. Y ganó 4-0 del Bernabéu. Gran partido de Aubameyang. Ferran Torres falló unas increíbles, pudo haber sido 6 o 7-0 ese partido en el Bernabéu, y el Real Madrid, pues, acabó siendo campeón de liga, acabó ganando la Champions League, y el Barcelona no ganó nada, pero por lo menos nos quedamos con ese recuerdo, ¿no? De algo sirvió, porque han pasado un par de años, y todavía recordamos al Barça ganarle a un Real Madrid vestido de negro, ¿no? 4-0 en lo que fue la última derrota de ese Real Madrid, que a partir de ahí, pues, se llevó la Liga, se llevó la Champions y el Barcelona se llevó el recuerdo. Pero se llevó algo. Ahora no se puede llevar ni eso, ¿no? Se lleva una cortina de humo. La cortina de humo de ese gol de Lamine Yamal. Ese gol que reclama el Barcelona, que en realidad no sabemos si fue gol o no fue gol. Y ahora el debate se enfoca en esa jugada, cuando realmente tendría que analizarse qué le pasa al Barcelona, qué diablos le pasa al Barcelona, que aun cuando juega bien, no logra tener la personalidad, ni el carácter, ni la capacidad de administrar un partido para terminarlo bien. Ese es el problema. Y eso es algo que viene arrastrando el Barça desde la primera vuelta, cuando realmente hace un buen partido en Montjuic en contra del Real Madrid. Y bueno, un buen partido no, lo he dicho muchas veces. 60 minutos muy buenos, 45 minutos extraordinarios, 15 minutos del segundo tiempo al inicio correctos y luego 30 minutos en los que el Barça se descoce y permite que el Real Madrid, con gol de último minuto de Jude Bellingham, por si no se acuerdan, le dé la voltereta al Barcelona en ese partido de la primera vuelta. No voy a decir que pasó exactamente lo mismo, pero si reducimos la historia, pues sí, claro que aquí fue un partido de intervenciones en ambas áreas, de toma y daca, no como aquel encuentro en la primera vuelta donde claramente el Barça fue dominador durante los primeros 60 minutos. Aquí hubo de todo y se puede debatir si el Barça realmente fue mejor o no, o si era esa ilusión de ver competir al Barça y pensar que todavía podía pasar algo en esta liga, la que a muchos nos hace ver que el Barça realmente jugó mejor que el Real Madrid, al menos hasta que se puso 2-1 arriba. Y luego, el Barça jugar bien, pues es no solamente atacar bien, no solamente es jugar con intensidad, que lo hizo el Barça, es defender bien. Defender, por lo menos, ¿no? El Barça no defiende. El Barça no defendió contra el Paris Saint-Germain y la excusa fue porque tenía 10 futbolistas. Como si en la historia del fútbol no hemos visto una y otra vez equipos defenderse muy bien con 10. El Barça no está hecho para eso, ¿no? Y ya lo hablamos en el episodio anterior o en el antepenúltimo. El Barça no lo lleva. Pero bueno, la coartada es que nos quedamos con 10. Si no, hubiera sido diferente. Bueno, enséñenme que hubiera sido diferente contra el Real Madrid. Porque contra el Real Madrid eran 11. No les expulsaron a nadie, que yo sepa. Y de todas formas, el Real Madrid otra vez le dio la vuelta al Barcelona. Entonces, ahí tendría que enfocarse el análisis y la autocrítica. Es imposible mejorar y evitar errores si no se empieza por notarlos, por identificarlos. Y el Barcelona no parece identificar que tiene lagunas defensivas terribles. Dice Xavi, su entrenador máximo responsable hasta ahora, que el equipo defendió muy bien. Pues bueno, yo creo que ahí es el gran problema, ¿no? La verdadera problemática del Barça no pasa por atacar, por defender o por lo que diga Xavi en las conferencias de prensa, que da igual, sino porque exhibe Xavi en cada entrevista que él ve otra realidad, que no corresponde con lo que el resto podemos presenciar. El Barça no defiende, ¿no? ¿Cómo vas a defender bien cuando Cancelo, Lucas Vázquez se lo quita así de encima, ¿no? Y luego podemos discutir si era penal o no era penal. Era penal. Desde mi punto de vista era penal. Acepto que pueda haber cierto debate, pero ¿por qué no debatimos la facilidad con la que Lucas Vázquez, uno de los futbolistas más limitados del Real Madrid, no digo que sea un mal jugador, pero si somos honestos, dentro de la gran cartera de futbolistas de primer nivel que tiene el Real Madrid, uno de los últimos que debería de pintar la cara, como se la ha pintado a Joao Cancelo, es Lucas Vázquez. Entonces, esa es la jugada que precede la falta, porque creo que hay falta de Cubarsí sobre Lucas Vázquez. Creo que es una jugada en la que si vemos cuadro por cuadro, en cámara lenta, pues nos damos cuenta que Cubarsí hace la entrada y Lucas Vázquez va y choca con Cubarsí. Pero si lo vemos en velocidad normal, pues Cubarsí, en efecto, va por la pelota, no le da a la pelota y en la velocidad del movimiento, está corriendo Lucas Vázquez, hay un choque. Es falta. Si Cubarsí en esa entrada hubiera alcanzado la pelota, no sería falta. Pero Cubarsí hace una entrada, en la inercia Lucas Vázquez choca, porque sí, si lo ves cuadro por cuadro, es Lucas Vázquez el que choca, pero no importa, la entrada ahí está, y producto de esa entrada de Cubarsí, Lucas Vázquez va y recibe una falta, ¿no? No necesariamente, el reglamento no habla de que el futbolista, cuando hace impacto el atacante sobre el defensor, no hay falta, ¿no? Hay un impacto que viene precedido por una entrada de Cubarsí que no logra el objetivo, que es la pelota. Insisto, creo que es una jugada de penal, pero el reglamento nos deja cierto margen para debatir y puedo respetar a aquellos que dicen que no era penal. Honestamente, siento que aquellos que entendemos el reglamento sabemos que estuvo bien marcado. Pero en lugar de acordarnos de Cancelo, ¿no? Y de la facilidad con la que fue superado en la jugada previa, o en la misma jugada, pero 2 segundos antes de la falta de Cubarsí, nos quedamos con eso, ¿no? Que es lo más fácil. Y ni hablar después del gol fantasma. No sabemos ni siquiera si fue gol o no fue gol. No hay pruebas contundentes, ese es el problema. Y es una vergüenza la Liga Española, sí, son unas lacras. Es increíble que con todo el dinero que hay en la Liga Española no puedan estar a la par, por lo menos por decencia, ¿no? De lo que hacen en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia y en muchas otras ligas de menor nombre. Sí es vergonzoso. Eso no implica que la jugada era gol. Eso no lo sabemos. Una cosa es el debate de cómo no existe ojo de halcón. Ese es un debate. Y otro es que porque no existe ojo de halcón, entonces esa jugada era gol. No sabemos si era gol o no era gol. Ese es el problema. Pero hay un 50% de posibilidades de que fuese gol y un 50% de que no fuese gol, ¿no? Según cómo veas la toma, recordemos que con que una pancita, un mínimo porcentaje de la circunferencia, hay muchas veces que vemos en el ojo de halcón primero la jugada en video y decimos, no, pues la pelota entró en su totalidad, ¿no? Lo hemos visto. Y luego nos hacen esta toma en 3 dimensiones del ojo de halcón y vemos que según la máquina, que hay que confiar en la máquina, ¿no? La pequeña parte de la circunferencia, la sombra, ¿no? Prácticamente del balón, esa que no toca el césped, es la que tocó la línea de gol y por lo tanto no entró totalmente en la portería. Y lo creemos, ¿no? Porque es lo que dice la tecnología, aunque la tecnología a veces pueda fallar, pero ahí está la prueba. Algo que no tenemos ahora en la Liga Española, en esta imagen. Pero, a ver, ni siquiera es una pelota que estuviese en el césped. Y así es un poquito más claro. No siempre. Es un poquito más claro, ¿no? Decir, la pelota entró, ¿no? O mira, esta parte que no está tocando el césped, pero que es parte del balón, pues está mordiendo la raya, por lo tanto no es gol. No tenemos esa posibilidad porque el balón está en el aire. Entonces es 50% de posibilidades que entró o que no entró. Yo honestamente creo que es muy probable que no haya entrado, pero que ahora el debate está girando en torno a una jugada que además ocurrió en el primer tiempo. Pasaron tantas cosas después de esa jugada que ni siquiera sabemos si fue gol o no fue gol, que me parece muy pobre argumentar la indefensa del Barcelona con una jugada en la que, a ver, al final, si dijeras, mira, esa fue la última jugada del partido, podríamos debatir. No fue la última jugada del partido, distó mucho ser la última jugada del partido. El Barcelona, de todas formas, se impuso en un momento 2-1, porque ese era el gol del 2-1, ¿no? El Barcelona, de todas formas, consiguió el 2-1. Y no es que ese 2-1 se iba a convertir en el 3-1, eso no existe. No, por supuesto que el balón, en vez de salir de manos de Lunin, habría salido del medio campo y todo lo que pasó después habría sido distinto. Lo único que podemos pensar, una hipótesis en la mesa, basados en la experiencia en este tipo de partidos, es que el Barça, aún con ese 2-1 de Lamine Yamal, que no subió al marcador, porque no sabemos si el balón rebasó o no la línea de gol, el árbitro no lo vio y el VAR fue incapaz de dar de darle al árbitro una información que le ayudara. Si ese gol, entre comillas, que me resisto a decirle gol, pero lo reclaman como gol, hubiera subido al marcador, creo que tenemos pruebas suficientes para pensar que el Barcelona de todas formas se hubiera perdido, ¿no? Se las hubiera arreglado para perder la ventaja, porque faltaba mucho tiempo todavía en el encuentro y el Real Madrid ha demostrado ya varias veces, a diferencia del Barça en estas últimas temporadas, que tiene la gallardía, que tiene la actitud, que tiene la resolución, la potencia física, anímica, para revertir un mal resultado, y es algo de lo que carece el Barcelona. El Barcelona logra el 2-1, por cierto, el 1-0 fortuito, un error del arquero, todos se pueden equivocar, ¿no? El arquero del Real Madrid, se puede equivocar un delantero, se puede equivocar un árbitro, pero a veces solamente queremos encontrar en el error externo del árbitro las la justificación del éxito o del fracaso. El Barça se benefició de un error del rival, de Lunin, en un tiro de esquina que mide mal. Christensen lo remata. Pero bueno, eventualmente el Real Madrid empata. El 2-1 lo consigue el Barça. Parece además merecido en ese momento. Y luego hay una jugada en la que ahí sí, es decir, sí, creo que hay tres jugadas que se pueden debatir. El penal, que sí es penal, desde mi punto de vista, el que empata el marcador. El penal que no le marcan a Lamine Yamal, porque ahí sí, Lamine Yamal, Camavinga entra bien, es decir, Camavinga no hace contacto con Lamine Yamal en el área, con el pie con el que busca la pelota, pues con el otro pie sí que acaba tropezando a Lamine Yamal con el balón en juego. El balón está en juego y ya no importa si Lamine Yamal lo puede alcanzar o no en ese momento. El balón está dentro de la cancha y hay una infracción y este es dentro del área, por lo tanto debió haber sido penal. Una jugada de esas que hay muchas en los partidos y que no llega a ser escandalosa, pero ahí sí podemos conceder que era una jugada en la que el arbitraje afecta al Barcelona. Pero insisto yo en ese tema, si el Barça se pone 2-1 después de haber superado el trauma de no haber anotado el gol fantasma, ya no tendríamos que estar concentrándonos en ese gol que no fue Lamine Yamal, porque de todas formas el Barça consiguió el 2-1, ¿no? Llegó ese 2-1 y ¿de qué sirvió el gol de Fermín? Y eso que faltaba todavía mucho menos tiempo, ¿no? Si ese 2-1 de Lamine Yamal hubiera subido al marcador, todavía hubiera tenido mucho más tiempo el Real Madrid para remontar. Con mucho menos margen, tras el gol de Fermín Torres, el Barcelona, de todas formas, claudicó. ¿Por qué no se analiza, en lugar de poner tanto foco y energía en el tema arbitral y en el gol que no fue, por qué no se habla más de otra vez Cancelo, incapaz de cerrar el poste en el 2-2? ¿No? Una incapacidad defensiva alarmante por parte del Barça, la que exhibe en un 2-2 que cae muy fácil para el Real Madrid una vez que el Barça parecía coronar una buena actuación con el gol de Fermín y el 2-1. No, no se habla de que João Cancelo, y lo estoy hablando, obviamente hay un jugador que desentona en el Barça, que es João Cancelo, en un par de jugadas. Pero es el aparato defensivo en general. Pero bueno, si lo individualizamos, ahí está la figura de Cancelo que tras el pase de Bellingham, está de Vinicius, perdón, está perdido y permite que el 2-2 sea realmente muy fácil de anotar para el Real Madrid. Y luego llega el 3-2, en el que otra vez, en una jugada en la que el Barça está desordenado, entra Jude Bellingham y anota en el último minuto el gol que sentencia una liga que de todas formas estaba sentenciada, pero que pudo haberle dado una última alegría al Barcelona. El Barça de Xavi podría haber sido recordado como el equipo que tuvo altibajos, que en la Champions League no pudo enderezar, que se llevó una liga y que la otra liga pues no la ganó, pero volvió a ganar el Bernabéu, como solía ser el Barça, independientemente del técnico que los dirigiese. Ahora esta liga nos queda solamente, o les queda a algunos, el recurso de acusar a un tercero. El Barça no es campeón porque el gol de Lamine Yamal no subió al marcador. Pamplinas, por favor, seamos serios. Pasaron muchas cosas esta temporada y en este solo partido como para simplificar tanto un clásico y una temporada y pensar que el arbitraje tuvo algo que ver en que el Barcelona no fuera campeón. El Barcelona no pudo competir, no pudo, cuando jugó bien, las pocas veces que jugó bien, no pudo mantener esa ventaja y volvió a ocurrirle lo que en la primera vuelta. El Barcelona cae y no hay mucho que analizar. Honestamente, si hablamos de teorías de la conspiración y cosas que no tienen lugar en este momento. El Real Madrid gana bien. El Real Madrid gana cuando necesita ganar. El Real Madrid tenía menos descanso que el Barcelona. El Real Madrid tenía un viaje a la mitad de semana, corto si se quiere, pero viaje al fin y al cabo. Tuvieron que ir y regresar de Manchester. El Barcelona no. El Barcelona estuvo en casa, perdiendo en contra del Paris Saint-Germain. Y así acaba una temporada y una era complicada para el Barcelona. Bastante hizo, creo, si somos justos con Xavi, ganando esa liga. Una liga que era muy improbable y que el Barcelona logra llevar a sus vitrinas y vamos a ver cuál es el precio final de la gestión de Joan Laporta y de todo lo que ha hipotecado al club y de sus decisiones. Y más allá de esas teorías que hablan de confabulación en contra, pues está claro que el Barcelona está siendo víctima de sus propias decisiones, muy malas decisiones a lo largo de los años, y que ha perdido una liga más, y que probablemente para más dolor del Barça no solamente va a ser la liga, sino que posiblemente este Real Madrid acabe ganando la liga y la Champions League, donde es favorito para vencer al Bayern Múnich. Bayern Múnich que esta semana, por cierto, golea, ya no sirve de nada, porque el Bayer Leverkusen es el campeón de Alemania, pasara lo que pasara. Y había una buena prueba para el Bayer Leverkusen este fin de semana, que era ganar, no solo ganar, convencer desde el juego, que ahí está la receta del Bayer Leverkusen. Ganar después es una consecuencia, ¿no? De la claridad que tiene el Bayer Leverkusen, de la determinación que tiene el equipo de Xavi Alonso de encarar cada partido y cada contexto. Y aquí lo he dicho muchas veces, el Bayer Leverkusen, lo más atractivo de este equipo es que siempre mantiene la misma postura, independientemente del momento del partido, sin importar si este es en casa o fuera, si es Pokal, si es Bundesliga o si es Europa League, si es inicio de temporada, si es final de temporada, si están jugando los titulares, si está jugando con un equipo con rotaciones, si el Bayer Leverkusen está apenas con un punto de ventaja sobre el Bayern Múnich, o si ya tiene 10 puntos de ventaja, si el partido está empatado, o si el partido está ganando el Bayer Leverkusen por goleada, o si el Leverkusen está cayendo, no importa. Realmente el Bayern, independientemente de los factores que cobijan a un partido, el Bayer Leverkusen siempre juega con la misma determinación, con los mismos conceptos, y ese es el secreto del éxito. Son dos. El tremendo éxito que tiene este Bayer Leverkusen, que no tiene ya ningún comparativo, podrías compararlo con la Juventus, ya no. Se quedó en 43 la Juventus de Antonio Conte, en el primer año de Antonio Conte, cuando la Juventus el año anterior no había clasificado a competiciones europeas, entonces se limitó, con mucho mérito, a ganar la Serie A de manera invicta, a meterse hasta la final la Copa Italia y perder la final de la Copa Italia contra el Napoli y dejar en 43 partidos su marca. En 44 estaba el Rangers, de hace como 30 años, creo, y bueno, también ya quedó atrás, o al menos ha sido superado este récord del Glasgow Rangers por este Bayer Leverkusen, que ahora llega a 45. Y ahora, si se lo preguntan, pues todavía hay objetivos. Está el Rijeka y el Dinamo Zagreb, que la década pasada, por ahí de 2015-2016, uno después de otro, lograron 45 partidos sin perder ambos en Croacia y en las competiciones europeas que estaban disputando. Y eso es ahora lo que tiene el Bayer Leverkusen en una liga mucho más competitiva como es la Bundesliga. Y una vez que lo supere, si es que el próximo partido no lo pierde, el Bayer Leverkusen irá por el récord del Benfica, de Eusebio, que está creo que en 48, ya en el próximo podcast, si el Bayer Leverkusen sigue invicto, les diré bien el dato. Pero no solamente son los números, sino la manera en la que el Bayer Leverkusen está consiguiéndolo. La emoción con la que el Leverkusen está sacando estas victorias o empates, como ocurrió en el Borussia, en el campo del Borussia Dortmund. Entonces yo les decía, se ponía a prueba que el Bayer Leverkusen pudiera mantener esta hambre, esta determinación que exhibe en cada partido cuando la liga ya está ganada. Lo habíamos visto en todos los contextos de los que les hablé, en todos los contextos posibles, menos en aquel escenario en el que ya no hay nada por lo que pelear. Bueno, hay un invicto y había que ver qué tanto le importaba, y vaya que le importa. Lo ha demostrado muchas veces el Bayer Leverkusen, ganando o metiendo el gol del empate en el último minuto. Solamente en 2024, porque en la parte de 2023 de la temporada, el Bayer Leverkusen ganó de manera mucho más categórica sus partidos. En 2024 los ha tenido que trabajar más, le ha costado, y son 9 partidos. Es increíble, pero son 9 partidos en apenas 3 meses y medio que llevamos de año que el Bayer Leverkusen ha rescatado en el tiempo de compensación. A partir del minuto 89, ¿no? Si quieren ser más estrictos. Muchas veces anotando 2 goles, es decir, no solamente empatando, sino ganando, y en otras con un solo gol, como ocurrió aquí con el gol de Stanisic, en el que el Bayer Leverkusen rescata el empate contra el Dortmund. Pero han sido más de 9 goles en tiempo de compensación, porque en estos 9 partidos, por lo menos 3 veces, ha metido 2 goles, como hiciera el Manchester United en contra del Bayern Múnich en la final del 99, como hiciera el Barça con el Paris Saint-Germain en la muy polémica eliminatoria de 2016, fue, ¿verdad? Y bueno, este Bayer Leverkusen lo ha hecho un hábito. Siempre le sale el truco, es como Houdini, ¿no? Yo creí que el Real Madrid era Houdini, pero no, es el Bayer Leverkusen. Siempre le sale el truco y cuando dices, ya no. O sea, ya son demasiadas veces en las que el Bayer Leverkusen rescata al invicto en el último minuto o en el minuto 7 de tiempo de compensación, lo vuelve a hacer. Y casi siempre mereciéndolo. Le llega el premio demasiado tarde, pero tienes que llegar a la conclusión que el Bayer Leverkusen no merecía perder. Quizás la excepción sea contra el West Ham, partido de vuelta, jugado la semana pasada, en donde tenía la ventaja de 2-0, hace un muy mal primer tiempo, mejor el segundo tiempo, pero no sé si lo necesario como para empatar. De todas formas, tiene una inercia en la que a Frimpong le pega, rebote y gol. Y así salvaba el invicto y lo dejaba en 44 en ese momento el Bayer Leverkusen. Ahora son 45. Y esa es la otra clave de este equipo, que es paciente. No solamente tiene esa implicación tan importante, de la que he hablado ya muchas veces, de cada jugador con lo que quiere su técnico en cada minuto del partido, ¿no? Esa implicación, determinación, es parte del éxito, porque además es colectiva, todos están metidos en ello. Pero la otra es la paciencia. Una cosa es ser un tipo o un equipo determinado, un equipo que absorbe bien los conceptos de lo que quiere tu entrenador, pero además eso, poderlo combinar con paciencia cuando las cosas no se están dando, eso tiene un mérito todavía mayor. Por eso se explica que el Bayer Leverkusen tenga ese éxito en los últimos minutos, porque no solamente es la implicación y la determinación, sino además la paciencia para llevarlo hasta el último minuto, no perder la cabeza, no desesperarse, no buscar un plan B, el mismo plan es el que hasta ahora le sigue funcionando al Bayer Leverkusen para convertirse en un equipo ya imborrable, por sus éxitos que se pueden numerar, ¿no? Por estos récords y por las sensaciones que deja el equipo. Que se pare en un campo como el del Borussia Dortmund, semifinalista de la Champions League, y desde el primer minuto controla. Y quizás no genera las ocasiones de gol que quisiera, porque en este partido puntual no tenía un centro delantero, decidió Xavi Alonso jugar con Hoffman en esa posición, con Florian Wirtz en la banca, sin Patrick Schick y sin Boniface. Y bueno, no generó esas ocasiones, pero sí que controló el partido, sí que dominó, sí que que hizo lo que siempre hace el Borussia, el Bayer Leverkusen, en un campo que siempre es muy complejo como el del Borussia Dortmund. Parecía que iba a perder y finalmente no ocurrió. Así que seguiremos contándole los partidos invicto a este Bayer Leverkusen, que es espectacular por la manera en la que gana y por cómo lo hace. No solamente la capacidad de ganar y ganar y volver a ganar, sino de cómo puede trabajar sus partidos y además lo emocionantes que son. No es que los vaya ganando por goleada y ya cambia de canal, sino que hasta el último minuto nos da muchas emociones este Bayer Leverkusen, que es irreal y del que vamos a ver hasta dónde llega. El último tema del fin de semana nos lleva a la FA Cup. Un Manchester City que pierde, que parecía perder en contra del Chelsea, que hace un muy buen primer tiempo el Chelsea, pero se cansa, no logra esa ventaja manifiesta que tenía ante un Manchester City muy afectado por el partido en contra del Real Madrid. El Chelsea tiene un delantero que es horrible. Ahí sí creo que podemos analizar muy fácil ese partido. Más allá de que hay muchos factores, obviamente, y reducir la vida no es lo correcto, pero aquí hay un factor determinante, y es que Jackson es un jugador espantoso. Es horrible por donde quieras verlo, ¿no? Sí, es muy rápido, bueno, que se ponga a correr los 100 metros y que nos deje en paz a los aficionados al fútbol, porque es realmente irritante verlo. En toda su... Hay personas, en este caso futbolistas, que hagan lo que hagan, te irrita, ¿no? A mí me pasa con Jackson, y que falle, además, a mí me da un placer terrible. Bueno, me da como coraje, porque siempre te da coraje ver a alguien fallar cosas tan claras, pero me da placer porque me da la razón cada vez que falla. Es un jugador horroroso en los controles, en las decisiones, es torpe, además tiene una actitud horrible. Yo puedo soportar a jugadores malos, ¿no? Me pueden hacer hasta gracia y hasta caer bien. Y puedo soportar, me cuesta más, jugadores con mala actitud. Pero son buenos, entonces, unas por otras, ¿no? En este caso, el de Nicholas Jackson es como Kikín Fonseca, pero con la actitud de Vinicius, ¿no? La semana anterior, peleándose por tirar un penal que no le correspondía y haciendo berrinche y pataleta. ¿Quién te crees? ¿Quién eres? Eres malísimo. Además, lo ibas a fallar seguro. Pero, en fin, ahí está la razón por la que el Chelsea básicamente no avanzó a la final de la FA Cup. No aprovechó sus oportunidades en el primer tiempo, se cansó en el segundo o no se atrevió a seguir siendo tan ambicioso como fue en el primero, y el Manchester City encontró la vía en un mal partido en general para meterse a la final de la FA Cup en contra del Manchester United. Por segunda vez consecutiva, por primera vez en la historia, bueno, ocurrió una vez en el siglo XIX, pero nada más, se repite una final, y lo increíble es que Manchester City y Manchester United, que nunca se han enfrentado en una final, siendo dos equipos, pues, tradicionales, el City con vaivenes obviamente, pero durante tantos años que se ha jugado la FA Cup, durante 150 años, es increíble que nunca se hayan enfrentado en la final hasta el año pasado, y ahora lo hacen de nueva cuenta. Yo no sé cómo el United llega a la final, es increíble, es un equipo tan mal trabajado, tan mal preparado, es justo lo contrario al Bayer Leverkusen, se descoce al final, ¿no? En los últimos minutos, no hay comparación con lo que ha ocurrido con el Manchester United, partido a partido, a partido a partido, la incapacidad absoluta de controlar los encuentros, y cuando logra meter un gol de último minuto, resulta que era penúltimo minuto porque le anotan en el último minuto, es dramático, y es triste que el Coventry City no haya llegado a la final después de que estaba ganando 3-0 el United, logra empatarlo, mete ese 4-3 que creo que todos celebramos en el último minuto de tiempo extra, qué doloroso fue que se lo hayan anulado, falla el penal Casemiro, todo a favor del Coventry City, y de todas formas el fútbol es muy duro, muy duro. Pero bueno, va a ser una final atractiva porque el Manchester United ya demostró que en ciertos escenarios puede competir, contrario a lo que nos deja de sensación el equipo de Ten Hag a lo largo de la temporada. Hay momentos como contra el Liverpool en donde el equipo logra competir. Vamos a ver si lo hace en la final de la FA Cup, pero definitivamente es un equipo horrible, ¿no? Horrible desde el punto de vista en que es un caos total, ¿no? Igual que el Chelsea. El Chelsea, por ejemplo, ahora ha ido mejorando en los últimos partidos, pero cuando se enfrentaron el uno al otro, y esa puede haber sido la final de la FA Cup, es el reino del caos, ¿no? Como si no tuvieran entrenadores. Goles por todos lados, descuidos. Habría sido divertido, pero a la vez muy pobre tácticamente, y es lo que tiene el fútbol, ¿no? Cuando es rico tácticamente, cuando enfrenta generalmente a dos equipos con muy buen trabajo, pues no hay tantas emociones. Hay que valorar más cómo se anulan el uno al otro. Y cuando no hay trabajo táctico, o cuando los jugadores no hacen lo que espera el entrenador, pues muchas veces, si hay calidad, obviamente, si los futbolistas son buenos, pues acaba siendo muy divertido. Esa es la final que pudo ser y que, por un lado, lástima, y por otro lado, afortunadamente no fue, entre dos equipos tan horribles como el Chelsea y el Manchester United son esta temporada. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.
Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.